Continuamos con nuestra serie Te Desafío. El estudio de hoy lleva el título Te Desafío a Vivir. Y estaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, comenzando con el verso 1 hasta el 45, entre otras escrituras. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor que es tan fuerte, tan claro, tan radical, a punto de enviar a tu Hijo a la tierra. Esta es una historia que hemos leído una y otra vez, que muchos de nosotros estamos muy familiarizados, conscientes de que tú enviaste a tu Hijo desde el cielo para vivir entre nosotros. Y luego, Él, consciente, voluntariamente, aceptó ir a la cruz para, de esta forma, Él llevar nuestros pecados a la cruz, bien consciente de que al tercer día conquistaría la muerte con su propia resurrección. Y de esta forma nos da a nosotros la esperanza de vida eterna. Oh Señor, lo único que podemos hacer es agradecerte y aceptar tu voluntad y cantar gloriosamente de lo más profundo de nuestros corazones para nuestro Rey que conquistó la muerte. Padre Santo, nosotros también podremos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les reto, nosotros los desafiamos a vivir. Yo les desafío a vivir, ya que Jesucristo nos ha retado a morir o a vivir. Yo les voy a desafiar para que tomen este reto, ya que Jesús subió a la cruz y tomó nuestro lugar. Y así, de esa forma, tomar nuestro lugar por la causa de nuestro pecado. Yo les desafío a que sigan al resucitado porque Él nos ha prometido a ti y a mí una vida que vamos a resucitar. Aún más, yo les reto que vivan una vida fuera de la mediocridad, sin estar, como quien dice, complacidos, porque seguimos nosotros a Jesús, porque Jesús lo dio todo, y Dios dio lo mejor al enviar su Hijo a este mundo, a el Señor Jesucristo. Hoy, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, vamos a examinar una historia y una afirmación. Una historia que parece una historia loca acerca de un amigo de Jesús que se enfermó y murió. Y Jesús, milagrosamente, resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y en el centro de esta historia viene una afirmación tan radical que se ha hecho, que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, nunca morirá. Una afirmación maravillosa. Jesús no fue el primero que hizo afirmaciones tan maravillosas o unas afirmaciones tan claras. Algunos otros lo hicieron también. He buscado en los estudios para ver quién ha hecho afirmaciones tan locas. Por ejemplo, hace muchos años, el boxeador llamado Muhammad Ali dijo que él sería invencible, nadie lo vencería, y fue vencido. Entonces, también oímos de Charlie Sheen, el actor, que hizo una afirmación en alguna ocasión. Charlie Sheen, el actor, dijo que él no era persona ordinaria, algo que yo estuve de acuerdo con él. Porque él afirmaba tener sangre de tigre y el DNA de tigre. ¿Se imaginan? Entonces, el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, Digo que su país se había inventado las hamburguesas. ¿Inventó las hamburguesas? Yo creía que el Blake había inventado las hamburguesas. Aún afirma que él podía jugar golfo mejor que Tiger Woods. Me gustaría verlo. Y luego, a unos meses también, el Corea del Norte también afirma haber encontrado algún tipo de unicornio. Así que Jesucristo hizo varias afirmaciones. Dijo que él era el Mesías, que él era hijo de Dios. Él dijo que era buen pastor. Él dijo que era la luz del mundo. Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Y aquí Jesús está afirmando que él es la resurrección y la vida. Así que hoy en el capítulo 11 de Juan vamos a ir a un cortejo fúnebre donde Jesús vino a la casa de Lázaro cerca de Jerusalén. Al ir a este servicio fúnebre, les voy a decir, no se preocupe porque este servicio fúnebre no va a durar mucho tiempo. Cuando Jesús estaba presente, los muertos quedaban desafiados. Aquí necesitamos entender que Jesús no solamente estaba haciendo estas afirmaciones locas. Jesús vivía lo que afirmaba. Jesús dijo que él era la resurrección y la vida, y en unos cuantos días después de este evento, Jesús mismo va a ser muerto y resucitará de entre los muertos. Esta es una implicación bastante grande. Sabemos que si Jesús resucitó a los muertos, eso indica que está vivo. Y si Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo, esto quiere decir que es una persona poderosa. Si Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo, esto quiere decir que él puede cumplir todas las promesas de que hizo, incluyendo la misma que estamos diciendo aquí, que tú y yo podemos tener vida eterna, que vamos a resucitar. Algo más, si Jesús murió y resucitó, esto quiere decir que Jesús es el experto en la resurrección, porque él ya resucitó, él fue al otro lado y luego regresó. Así que él mismo nos puede decir que a un punto nosotros vamos a confrontar nuestra misma muerte, y Jesús puede decir, no te preocupes, yo te voy a resucitar. Él ya murió y resucitó, ya sabe lo que te va a suceder a ti y a mí después de morir. Un científico canadiense llamado Heavy Harvey escribió un libro acerca de la vida, de la esperanza, de la mortalidad. Comenzó su libro diciendo, yo esencialmente tengo dos preguntas que me gustaría que alguien me las conteste. Dos preguntas bien importantes. En primer lugar, ¿alguien ha desafiado la muerte? Y en segundo lugar, ¿alguno ha derrotado la muerte y me puede ayudar a mí para derrotar la muerte? Se encontró que esas dos preguntas eran sí y sí. Aquel científico canadiense se encontró la esperanza en la resurrección del Señor Jesucristo, la esperanza para su propia resurrección, y él mismo entregó su vida al Señor Jesucristo. Nuestra historia que vamos a ver en el capítulo 11 de Juan es un capítulo muy largo, pero vamos a ver algunos versos para ver que esta historia comienza con una tragedia y se desarrolla con una enorme tensión, pero concluye con un hermoso triunfo. Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso es lo que contestó el Señor. Verso 5. Y llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Esta historia principia con que uno de los amigos de Jesús se enfermó. Y fue suficiente difícil para ellos que buscaron a Jesús, porque Lázaro ha sido amigo de Jesús, Marta. Jesús ha sido amigo de Lázaro, Marta y María por años. Parece ser que cuando Jesús venía a Jerusalén, ya que Betania estaba muy cerca de Jerusalén, Jesús siempre se quedaba y se hospedaba en la casa de Lázaro. Quizás el escenario más famoso es que una tarde Jesús vino para visitar a sus amigos y era hora de la cena. Aquí hubo tensión, porque ¿qué le vas a dar de comer a Dios? Querida esposa mía, nos visita Dios. ¿Qué le vas a presentar de comida? Quizás pastel o comida de ángel o pastel angelical. O le vas a poner pastel o comida diabólica. Pero aquí Marta estaba tan ocupada preparando la cena para el Señor que no se aguantó y pidió ayuda. Así que Lázaro está enfermo en este caso. Las hermanas Marta y María enviaron el mensaje al Señor. ¿Qué hicieron estas hermanas? Hicieron la decisión correcta. Había problemas en sus vidas, estaban pasando por una prueba. ¿Qué hicieron? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Decírselo al Señor. Tráiganselo al Señor. Hay un himno hermoso que dice que hicieron. ¿Cuántas veces tenemos que sufrir dolores y dificultades porque no se lo llevamos al Señor en oración? Así que aquí Lázaro está enfermo, se lo tienen que decir al Señor. Hicieron el movimiento adecuado. Es interesante que no le hicieron ninguna petición específica a Jesús. No le dijeron, Jesús, tu amigo está enfermo, por favor, sánalo y ya. No, no fue eso lo que le dijeron al Señor. Simplemente pensaron, simplemente vamos a compartir lo que nos sucede con el Señor. Él sabe lo que va a hacer. Simplemente llevémoselo al Señor. Le llevaron el asunto al Señor. Pablo escribe en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino que en todo presentar vuestras peticiones con acción de gracia al Señor. Así que ellos hicieron el movimiento adecuado. La segunda cosa que hicieron, Jesús era la persona adecuada. Sabemos bien que tenemos que traerle al Señor los problemas, por mayores que sean al Señor, porque Pablo escribe, dice, en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sabemos que en Galilea una niña que había muerto, y en este caso hicieron el movimiento adecuado y fueron la persona correcta a Jesús. Tristemente, muchas gentes buscan o se dirigen a las cosas incorrectas, quizás buscan botellas, pastillas, o buscan un brujo, algún amigo que puede hacer curanderos, brujos. Hasta ese punto, eso no sirve. Al ir al médico, sí, les recomiendo. Pero cuando haya una situación difícil, vayan al Señor. Así como las hermanas fueron al Señor. En primer lugar, hicieron la decisión correcta. Porque dijeron, Señor, aquí el que amas está enfermo. La base para su ruego fue que Jesús, no es que le querían cobrar al Señor, te hemos dado de sanar muchas veces, te has hospedado en nuestra casa muchas veces, ya nos la debes. Tu amigo te ha servido, por eso ahora tú tienes que hacer algo por tu amigo. No le llamaron al Señor cobrándole nada, simplemente le comunicaron la situación que les estaba molestando. También las hermanas tuvieron la mentalidad adecuada. Marta y María creían que con todo que Jesús estaba ocupado y atendía a las multitudes y tenía discípulos a que instruir. Pero Jesús siempre tomaba lugar para una persona individual. Eso es hermoso acerca del Señor Jesús. Y eso es lo que Marta y María entendían. Con todo que ellos creían que podía estar hablándole a multitudes de personas, a este punto ya sabían que había una persona que lo necesitaba y este era Lázaro. Oí una ocasión que Jesús hablaba a las multitudes y fue interrumpido por un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Su hija estaba enferma en cama. Y la Biblia dice que Jesús se detuvo y siguió a este hombre hasta su casa. Tomó lugar para una sola persona individual. Y al ir a la casa del Jairo, fue interrumpido por una mujer que tenía un derrame de sangre por muchos años, que tocó el borde del vestido del Señor. Y al ir a la casa de Jairo, sé que Jesús se detuvo y sanó a aquella mujer. También en otra ocasión, Jesús estaba en la ciudad de Jericó, y la Biblia dice que fue a un árbol y vio arriba, y vio que estaba un hombre chaparro trepado en aquel árbol llamado Zaqueo. Le dijo: Zaqueo, desciende del árbol. Así que Jesús atendió a una persona. Jesús tomaba tiempo para una persona. Eso lo sabían las hermanas de Lázaro. Así que en Jericó también había un hombre llamado Bartimeo, ciego. Y clamó, no veía, simplemente gritó y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús volteó, se separó de la multitud y tomó lugar para atender a Bartimeo, el ciego. También Jesús, cuando estuvo en la cruz, estaba muriendo por el pecado de todo el mundo. Con todo y que estaba consumiendo con su propio dolor, con su propio dolor físico, Jesús tomó tiempo para dirigirse a un criminal que apeló a Jesús cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús siempre tuvo lugar para personas individuales. Algunos de los mejores sermones que Jesús predicó no fue a las multitudes, sino a personas individuales. Por ejemplo, el sermón que le presentó a Nicodemos en el capítulo 3 de Juan: es necesario nacer de nuevo. A la mujer samaritana le dijo del agua viva. El mensaje que le predicó a Poncio Pilato acerca de la verdad, acerca del reino venidero. Se me ha dicho que en el estadio, el día de resurrección, hoy día de resurrección, estaban como 25,000 personas. Yo quiero que ustedes entiendan que con todo que habíamos 25,000 personas en ese estadio, Dios te estaba viendo a ti. Dios te ama a ti y está bien preocupado por ti individualmente y por ti y por mí. Al continuar con esta historia de Lázaro, que comenzó con una tragedia y se desarrolló contención. Lo que sucedió a Lázaro, que estaba enfermo, murió. Y entendamos, Jesús permitió que así fuera. Así que Jesús, vamos a ver en el verso 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Tenemos que entender porque verso 6 dice: Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ustedes dirán, ¿qué es que está sucediendo aquí? No parece que está correcto esto aquí, pero debía de decir algo así como: Y Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro. Por eso es que inmediatamente descendió a Betania. No, no fue así. No es lo que dice aquí. Aquí dice que se quedó donde estaba 2 días más. Algo más que tenemos que entender aquí es que en el verso 3 leemos que le mandaron decir al Señor: Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El término amor es una palabra griega que dice fileo. Fileo, que es un amor de amistad. Señor, tu amigo, el que amas como amigo, está enfermo. Pero notemos en el verso 5 que dice que Jesús amaba a Marta y su hermana y a Lázaro. Es una palabra más fuerte, porque utiliza el término agape o agapejo, que es una forma intensa de un amor que consume completamente. Así que aquí las hermanas le están diciendo al Señor: Señor, tu amigo, el amigo al que tú amas, tú lo estimas mucho, está enfermo. Pero Juan, cuando dice acerca del amor que Jesús tenía por ellos, Jesús los amaba con un amor agape, un amor intenso, un amor sin fin. Por eso es que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En otras palabras, Jesús se detuvo a propósito, de acuerdo con todo ese amor que tenía por Lázaro, Marta y María. Entonces, si alguna vez has experimentado que tú le pides a Dios en oración y Dios se tarda en contestarte, tú dirás, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede? ¿Esto quiere decir que Dios no me ama? Si tú has experimentado que Dios se tarda en contestarte, ten cuidado, escúchame. Cuando Dios se tarda porque te ama. Se tarda porque quiere hacer algo mejor para ti. Las tardanzas de Dios no son tardanzas como las de nosotros. Si no recibes lo que has pedido en oración, no es quiere decir que Dios te esté diciendo que no. Dios te está diciendo todavía no. Todavía no. Dios te ama tan profundamente para quedarse unos días más. Esto nos trae un problema. Estas hermanas de Lázaro no vieron el retrato que nosotros podemos ver. Yo recuerdo hace algún tiempo, estaba observando televisión, aunque yo no veo mucha televisión, pero estas hermanas de Lázaro tuvieron la decisión correcta, fueron al hombre correcto y tuvieron un motivo correcto. Cuando yo observo la televisión, no estoy viendo, no me quedo en un canal, sino que cada 2-3 minutos estoy cambiando de canales, voy a otro canal. De esta forma me doy cuenta de muchas cosas que están sucediendo en diferentes canales. Pero uno de esos canales me encontré que había un pintor que estaba pintando en una lona y le aventaba pintura aquí, pintura allá. Yo pensé, este hombre no sabe lo que está haciendo. Este tipo de pintura hasta yo la puedo hacer. A lo mejor la puedo hacer mejor. No está haciendo ninguna pintura interesante. Continuaba viendo yo y pensé, este hombre está confundido. No debía ni siquiera estar en televisión. Con todo esto, a lo mejor le pagan. Eso que está haciendo, aventando pintura ahí, cualquiera lo puede hacer. Continué cambiando de canales y canales y seguía viniendo a este canal para ver lo que este hombre estaba haciendo. Cuando él completó su pintura, pude ver que este artista tenía un retrato en su mente. Lo puso en la manta y fue un hermoso retrato de arte. Al principio yo no podía ver el retrato que él tenía en su mente. Marta y María no tuvieron todo este retrato. Ellos deseaban sanidad. Jesús quería resurrección. Ellos querían resucitación, pero Jesús quería resurrección de su amigo. Para cuando Jesús apareció a la casa de su amigo Lázaro y su hermana, sus hermanas María y Marta, Lázaro ya había estado muerto por 4 días. Verso 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Verso 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, Marta le está diciendo a Dios, estás tarde, pero Jesús le pudo haber dicho, yo tengo mi plan perfecto. Tú crees que estoy tarde, no estoy tarde. Tú eres la que estás muy temprano. La Biblia dice bien claramente que Dios no es. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas os amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Uno de los problemas que tenemos nosotros y que tuvo Marta y su hermana María es este problema que a veces nosotros tenemos. El problema es que ella interpretó el amor de Jesús a través de los ojos de sus propias y equivocadas circunstancias. Lo que debía de haber estado haciendo, interpretando las circunstancias a través de los ojos del Señor Jesucristo. Ahora veremos nuestro problema y nuestros problemas es que vemos todavía de acuerdo a nuestras circunstancias y a veces decimos, Dios no nos ama y por eso así como Jesús aquí se tardó, Jesús tenía un propósito, una razón para ver el milagro que realizó con su amigo Lázaro y estamos en el capítulo 11 de Juan. Y vamos a leer el verso 23. Veremos la conversación de Marta y María con Jesús. Verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esta es una de las afirmaciones maravillosas para cada uno de nosotros. Jesús, si Jesús hubiera creado un álbum de cantos o himnos, este sería de los número uno, yo soy la resurrección y la vida. Pero este sería uno de las cosas más maravillosas que Jesús haya dicho. Una aclamación perfecta. Con todo el que Jesús esta afirmación, todavía no se concluye la historia. Lázaro continúa en la tumba. Marta y María todavía están adoloridas. Así que la historia continúa. Notemos por lo menos dos cosas más. En el verso 33 de Juan 11, Jesús entonces al verla llorando, eso es a María y a Marta, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu, se estremeció en su espíritu. Y les preguntó, ¿dónde le pusisteis? Y ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Imagínense en este retrato de Juan 11:35, que es el verso más corto en el Nuevo Testamento, que dice dos palabras. Jesús lloró. Dos cosas maravillosas que debemos de notar. En primer lugar, la angustia de Jesús. Decir y pensar que Jesús lloró. Jesús, siendo Dios y sabiendo lo que haría enseguida, ¿por qué es que Jesús tenía que llorar en un funeral? Él sabe perfectamente que en unos cuantos minutos Lázaro va a resucitar de entre los muertos. ¿Por qué llorar? Ustedes pensarían que Jesús estaría pasándoles los servilletas a los demás diciéndoles, ¿por qué lloran? Pero en este caso, Jesús mismo estaba llorando. ¿Por qué lloró Jesús? Simplemente yo creo que Jesús lloró para que nosotros podamos ver el corazón de Dios. Dios entra en nuestro dolor. Isaías 63, el profeta escribió, dice que en todas sus desesperaciones, Dios también se siente desesperado. Dios siente nuestro dolor como Jesús sintió su dolor, su angustia. Jesús está llorando. Aún en el verso que sigue, verso 36, dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Aquí vemos el amor de Dios a través de Jesús en esta situación tan dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo más que tenemos que notar, no solamente la angustia de Jesús, sino su angustia. La frase que vimos, que dice que Jesús se entremeció en su espíritu, la mejor interpretación es que Jesús estaba enfurecido, estaba enojado, en verdad, estaba en una horrible angustia. ¿Por qué Jesús estaba angustiado? Jesús estaba enfurecido contra la muerte. Estaba enojado contra el pecado que eventualmente nos causa la muerte. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Jesús sabía bien claramente que nosotros fuimos creados para vivir para siempre en la presencia de Dios. El plan original de Dios, cuando Dios puso gente en la tierra, que no debíamos de morir, sino que debíamos de vivir para siempre. Dios le dijo a Adán y a Eva en el jardín, el día que comas de este árbol, verdaderamente moriréis. Génesis 2:27. Por eso es que Jesús está está a contra, está enojado contra la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mismo pecado de Adán y Eva. Esto no debe de ser, de acuerdo a Jesús, esto lo incomoda. Típicamente cuando se nos dice que un ser querido muerte, lo negamos. Es lo primero que respondemos cuando alguien nos dice que murió un ser querido. Lo primero que decimos, no puede ser, no es cierto. Esto no puede ser verdad. Porque es nuestro instinto, nuestro instinto es que vamos a ir para siempre, pero la paga del pecado es muerte. El problema es que no lo podemos solucionar, pero hay solamente uno que lo puede solucionar. Aquí este es Jesús. Jesús es el dador de vida. Esta historia que comenzó en tragedia y continuó con una enorme tensión, ahora es una historia que va a concluir en triunfo. Verso 38 de Juan 11 nos dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. En el verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Jesús diciendo: Lázaro, ven fuera. Todos los que estaban viendo se quedaron cristalmente pensando: ¿cuál? Que salga Lázaro, pero está muerto, ¿cómo va a salir? Verso 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: dejadle, desatadle y dejadle ir. No, palabras para que pueda andar. Verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Vemos que Jesús está enfurecido, pero vemos cómo Jesús fue y se acercó a la tumba y les dijo: quitad la piedra. Y luego clamó a gran voz. No necesitaba clamar. ¿Para qué tenía que clamar? Si entendemos la historia, a veces Jesús sanaba a la distancia, como al noble y su hijo, que estaba como a 30 kilómetros de distancia, y cuando lo invitaron, le dijo: vete, tu hijo está vivo. Lázaro podía estar en la tumba, y Jesús como a como un kilómetro de distancia, y podía haber dicho en secreto: Lázaro, con una voz muy tranquila: Lázaro, ahora ya puedes salir de la tumba. Pero Jesús clamó a gran voz para que lo pudieran oír lo que estaban presentes y se dieran cuenta de aquel milagro, y de esta forma ordenó a Lázaro salir de la tumba. Con lágrimas en sus ojos, con un corazón quebrantado, clamó a Lázaro y de esta forma conquistó la resurrección. Jesús conquistó la resurrección porque a esto nosotros le llamaríamos, si fuera una película, sería la prueba de la película que vamos a ir a ver al día siguiente o la semana próxima. Cuando tú ves la prueba de una película y luego vas y ves la película, dices: bueno, ¿para qué ver la película? Las pruebas es lo mejor que tiene la película. Es lo que sobresale en cada película. Luego ves a la película y dices: ¿para qué ver la película si no la prueba que nos dieron estaba mejor? Esta es una prueba de la atracción venidera. Cuando Jesús llama a Lázaro de la tumba, es lo que sucederá en unos cuantos días con su propia resurrección. Jesús mismo conquistará la muerte. Y todas estas dos pruebas son prueba de una atracción principal. Cuando Jesús va a venir a tu tumba, mi tumba y la tumba de todos los creyentes, y nos va a decir: Melitón, Skip, ahora sal de la tumba, ven fuera. Esta es una noticia hermosa para ti y para mí. Llegará un día que vamos a tener una reconstrucción perfecta. Tú dirás: yo no sé por qué no se ponen ustedes contentos, porque yo por las mañanas me veo en el espejo y parece que necesito una buena renovación, una buena planchada. Si tú estás joven todavía, no me ni entiendes lo que estoy diciendo, pero espérate que te pasen unos 20 años y vas a pensar diferente. Espera, de aquí a unos 30, 40 años, te vas a sentir diferente. Mientras más pasen los años Y esperando la resurrección, esperas un cambio radical. Vas a pasar por una renovación completa y vas a quedar muy atractivo. Esta historia que estamos viendo comenzó con tragedia, continuó con tensión, pero concluyó con triunfo. Vamos a considerar lo que Jesús dijo en el verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Luego la pregunta grandísima. ¿Crees esto? Tú que me estás escuchando, ¿crees esto? Porque Jesús dijo aquí, todo aquel. ¿Quién es todo aquel? Aquel que creyó. Todo el que vive creyendo nunca morirá. Yo estoy convencido de que Marta y María entendieron la afirmación de Jesús. Cuando Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, tu hermana resucitará, ella contestó, oh sí, yo sé que resucitará en el último día. Eso es lo que ella estaba pensando. Esto es verdad y es la esperanza de todos los creyentes como tú y yo. Lo que Jesús estaba afirmando aquí, diciéndole a Marta y María, la resurrección es mucho mejor que la muerte, es algo personal. Porque Jesús dice, donde quiera que yo esté, a donde quiera que yo aparezca, las cosas cambian. Las cosas no quedan igual, las cosas cambian. Antes que tengas la resurrección exterior, debes de tener una resurrección interior. Eso es lo que sucede cuando vienes en contacto con el Cristo vivo. Y va a ser una reacción perfecta, una conexión perfecta entre tú y Jesucristo. Jesús hizo esta pregunta y con esta los dejo. Tú que me estás escuchando al otro lado del mundo, a través de estos hermosos sistemas de comunicación, ¿tú de veras crees lo que Jesús dijo? ¿Lo crees con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma? Ahora es tiempo de hacerte esta hermosa pregunta en este día de resurrección. ¿Crees? Vamos a ver lo que contestó el científico canadiense que tenía dos preguntas. En primer lugar, ¿ha habido alguno que ha desafiado a la muerte? En segundo lugar, ¿ha habido alguno que me pueda explicar cómo yo desafiar también a la muerte? La respuesta es sí, sí. Alguien desafió a la muerte, su nombre es Jesucristo. Él la derrotó en Lázaro, la derrotó en su propio cuerpo y la va a derrotar el día que tú y yo estemos en la tumba. Jesús hizo y puso el medio para todos nosotros que estamos sentenciados a muerte, para que podamos vivir, porque Jesús murió. O sea, 400 años antes de Cristo, el sabio llamado Sócrates. Muchos escuchan el nombre Sócrates y abren su mente. Este señor que era el sabio, tomó veneno para probar a ver si podía resucitar. Este fue el hombre inteligente. El hombre sabio tomó veneno, mientras que estaba en la muerte esperando para morir, porque él quería experimentar si podía morir y resucitar. Vinieron sus asistentes y le hicieron la pregunta, señor filósofo, vamos a resucitar. Lo único que pudo hacer el filósofo Sócrates fue decir, no lo sé, pero así lo espero, porque yo espero resucitar. Él contestó, no sabía, pero así lo espero, y Sócrates murió. Jesús te va a decir a ti y a mí, yo sé que hay resurrección. Yo ya estuve allá, resucité y ahora yo te garantizo que todo el que cree en mí va a resucitar y tener vida para siempre. Si tú pones tu confianza en Jesús, Jesús te va a resucitar y tendrás vida eterna, vida para siempre. Algunos de ustedes han oído esta historia y han experimentado tragedias. Han perdido seres queridos, yo sé, como yo también. O algunos han perdido su salud, han perdido su empleo tan bueno que tenían. Otros están viviendo bajo esa horrible tensión, como las hermanas de Lázaro. Hay veces que las relaciones nos fracasan, sufrimos pérdidas, estamos viviendo bajo cierta tensión. Pero el Señor Jesús te hace una promesa a ti que me estás escuchando, que si Él puede tomar tu tragedia y tu tensión y la va a llevar a un triunfo, eres tú que tienes que hacer la decisión correcta. Tienes que venir al hombre correcto. Este hombre correcto se llama Jesucristo. Y yo te desafío a que así lo hagas. Yo te reto a que tú le digas sí a Jesús. Con esta hermosa oportunidad, esta oportunidad de oro, puedes vivir para siempre. Tú dirás, bueno, era diferente de aquellos días a nuestros días. En aquellos días, Marta y María y Lázaro tenían la historia de que Jesús había estado con ellos en su casa. Lo conocían personalmente, sabían que él lo podía hacer. Eso es verdad, que ellos sabían. Pero les voy a recordar la historia de un piloto que estaba volando su avión él solo, simplemente paseándose, y se le perdió la dirección de donde andaba y los instrumentos ya no trabajaban. Lo único que trabajaba fue el radio. Con su radio comunicó a la torre de control y aquel dirigente de tráfico aéreo le dijo: no se preocupe, yo le voy a dar instrucciones cómo usted va a descender, con todo y que todo aquel lugar estaba nublado, bien nublado. Aquel hombre, aquel piloto, confió en alguien que no conocía, simplemente oyó la voz de alguien que le dijo que él sabía lo que iba a hacer para que él descendiera aún a través de la neblina, y siguió sus instrucciones, pudo aterrizar con seguridad. Ahora yo te digo, tú no has visto al Señor Jesucristo, pero Él te está llamando, te está diciendo, y Él quiere que pongas tu confianza en Jesús. Tú dirás, pero no puedo verlo. Pero Él te va a llevar a tu vida final. Él te va a llevar a la vida eterna, porque Él te lo ha prometido, así como aquel director aéreo pudo ayudar al piloto a descender con toda seguridad. Así, yo te digo hoy, lo que te estamos ofreciendo no es religión, no es que seas miembro de ninguna iglesia. Lo que te estamos ofreciendo es que tú aceptes en tu corazón al Señor Jesús y que entregues tu corazón a aquel que te promete vida eterna. Oremos, Padre Santo. Te damos las gracias por estas hermosas promesas. Señor, te damos gracias por este hermoso privilegio de reunirnos para celebrar tu resurrección. No son promesas de hombres, sino para poder entender y oír de tus promesas, para entender que tú, Padre Santo, te resucitaste de los muertos y estás vivo. Oh, Padre Santo, y todas las promesas que tú nos has hecho en las Escrituras, las vamos a experimentar, si es que no las hemos experimentado todavía. Padre Santo, yo te pido por toda la gente que se ha reunido hoy en el templo o en los templos, y algunos que nos están escuchando a través de este hermoso sistema de comunicación, nunca se han comprometido, están escondidos en las sombras, experimentando la oscuridad. Padre, te pido que les pongas el medio para que salgan de la oscuridad a la luz, para que puedan experimentar tu presencia. Ahora, ustedes que están aquí en el templo, les voy a dar la oportunidad de que puedan experimentar, porque vamos a continuar con el himno y la alabanza, y esto es un intermedio para que ustedes que están aquí en el templo puedan hacer una oración de fe. Y a mí no me importa si son personas que asisten iglesia o no asisten a ninguna iglesia. Lo que estamos ofreciendo es que la oración de fe que vamos a hacer es para que tú hables con Dios. Y si tú alguna vez hiciste alguna decisión, pero has reincidido, te has descarriado, yo te voy a pedir que si estás aquí en el templo, te pongas de pie, te levantes, pases al frente del altar y hacer una oración de fe. De esta forma vas a recibir al Señor Jesucristo para que sea tu Salvador. Así como Jesús llamaba a las gentes públicamente, tú que me estás escuchando y estás aquí en el templo, yo te voy a pedir que te levantes y vengas al frente para de esta forma poder hacer una oración pública, y así tú aceptas al Señor Jesucristo, naces de nuevo y estás en la presencia de Dios. Ahora tu hermano que me estás escuchando a través de este radio, a través de la internet, a través de estos instrumentos de comunicación que el Señor ha permitido para nosotros, donde quiera que estés, si es que no estás manejando un automóvil por la carretera o manejando una máquina electrónica, yo te pido que hagas un acto de fe. Este acto de fe que te pedimos es que le des una de tus manos, levanta una de tus manos como señal de aceptación, y así, ese acto de fe, Dios lo va a ver, Dios va a entender tu situación y te va a recibir. Tú naces de nuevo, aceptas al Señor Jesucristo, vives en comunión con la iglesia, en comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esperando que Cristo venga a levantar la iglesia. Los creyentes esperamos el rapto de la iglesia cuando el Señor Jesucristo decida venir a levantarnos y llevarnos al cielo. Así que yo te estoy preguntando, si tú no estás seguro que si de un instante a otro tu cuerpo muere, vas a ir a la presencia de Dios. Yo te digo, ven, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús vino por ti. Jesús te ama a tal punto de esperarte a que tú hagas esta enorme y hermosa decisión de venir a Dios. Si tú estás aquí en el templo y crees que estás allá esquinado muy lejos, simplemente pide permiso y la gente te van a hacer un lado para que tú camines y llegues al frente y así. Todos públicamente vamos a clamar al Dios del cielo, hacer una oración pública y tú públicamente quedas en las manos de Dios. Públicamente esperas que el Señor Jesús aplique a ti esa sangre que Él derramó en la cruz, esa sangre que Él derramó en la cruz cuando Él llevó a la cruz los pecados de todos los míos, los tuyos y todos los que quieran aceptar esta hermosa verdad. Así Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Y ahí quedó todo, ahí quedó clavado todo tu mal, todo el daño que le has causado a la humanidad, todo la desobediencia que le desobedeciste a Dios. Ahora, yo, vuestro pastor Skip, continúo diciéndote, yo no te pido que vengas a la religión, ni te estoy reprendiendo si eres persona religiosa o no, porque solo Dios conoce tu corazón, pero si tú vienes al Señor, el Señor te recibe hoy, y quedas limpio y quedas en las manos del Señor Jesucristo para ir a la vida eterna el día que el Señor te llame a su presencia. Todo esto te lo decimos. Así que todos ustedes que han venido al altar hicieron esta hermosa decisión. Veo que hay gente joven, gente de edad media. Veo algunos que están mayores de edad. Yo les voy a pedir que ustedes digan lo que yo voy a decir audiblemente. Que digan lo que yo diga, porque se lo están diciendo al Señor, díganselo de su corazón. De esta forma ustedes entregan su vida, su futuro. Ahora digamos todos juntos, Padre Santo, te entrego mi vida. Padre Santo, yo sé que he sido pecador. Por favor, perdóname. Yo me separo de mi pecado y yo vengo a ti, te acepto como mi Salvador. Yo creo que Jesús murió y yo creo que Jesús derramó su sangre en la cruz por mí y que Jesús resucitó de entre los muertos y lo hizo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame a vivir para ti, oh Padre Santo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.